estamos en el estudio con Laura Albornoz, vicepresidenta de la Democracia Cristiana, ex ministra del CERNAM durante el gobierno de Michelle Bachelet, durante el periodo 2006-2009. Y queremos justamente conversar con ella acerca de lo que se viene en esta siguiente etapa. Laura, gracias por acompañarnos esta mañana.
¿Cómo está? Muy buenos días.
¿Cómo está, Laura? Lo primero, ¿la han llamado, la han sondeado como para el gabinete, no?
No, no me han llamado para nada. Para nada. Ninguna cosa, pero yo estoy muy tranquila. De hecho, me voy un rato más a hacer clase porque entro a las 8:30, por si algún alumno me está escuchando. Voy a llegar un poquito atrasada para que sepan, hago clase feliz, soy funcionaria pública hace un tiempo en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, así que no me han llamado, pero si me llaman yo voy a contestar el teléfono, no hay ningún problema.
¿Está disponible?
Como cualquier persona.
¿Pero muy volvería al CERNAM?
No, para nada.
¿Le tinca más otro?
No me tinca ninguno. La verdad es que yo creo que ninguna persona al que diga que no, que se le llaman por teléfono para ayudar en el gobierno, todo el mundo está disponible y haría cualquier tipo de labor, cualquier cosa que sea acompañar a la presidenta, lo que ella necesita, hacer minuta, no tiene que ver con los gabinetes, con un cargo en particular, por lo menos, ¿no?
Laura,
para mí no.
¿Qué rol va a jugar su partido, la Democracia Cristiana, en este nuevo gobierno de Bachelet? ¿Es distinto? ¿Son más actores?
Además. Yo creo que eso es una pregunta interesante. La Democracia Cristiana tiene que jugar el rol que se espera un partido de centro, centro-izquierda, que hace, que apuesta siempre por un tipo de práctica que tiene que ver con la moderación, con los cambios prudentes, criteriosos, pero profundos. Yo quiero recordar que la Democracia Cristiana fue el partido político de la reforma agraria, aquella que le quitó tierras a los más ricos para darse a la gente que no tenía. Y si bien es cierto, los actores han cambiado y a la DC, no a la DC de los años 60, sigue con el mismo espíritu. Yo creo que la Democracia Cristiana está por el contenido programático que ha planteado Michelle Bachelet, va a apoyar en todo sentido y esperamos que efectivamente se puedan hacer con la prudencia y con el debate ciudadano que estos requieren.
¿Y qué opina de las voces que están diciendo Laura Albornoz, ex ministra del CERNAM, que están planteando que no es conveniente para la Democracia Cristiana integrar cargos de primera línea, por lo menos en el primer gabinete, y cuentan o recuerdan el caso traumático de Andrés Saldívar, de Sergio Espejo, en fin, de quienes pagaron, digamos, los platos rotos de los primeros meses complicados que tuvo Michelle Bachelet?
Sergio no ha sido ministro, yo creo que en Mundo Pérez Lloma.
Ministro de Transporte, me refiero.
Sergio Espejo, sí, tienes razón, sí, perdón, pues. Te confundí con Sergio Mico, sí. La verdad es que yo creo que si alguien planteó eso, yo no fui a esa reunión de mesa directiva. O sea, debe haber sido una reunión paralela, si es que alguien planteó esto de no ocupar, porque por lo menos yo no estuve en esa reunión. La mesa directiva, yo soy vicepresidenta nacional, no he participado en ninguna reunión que sea un planteamiento de este tipo. Me parece a mí que es un planteamiento que no corresponde. La Democracia Cristiana tiene que estar disponible para aquello lo que sea solicitado por parte de la presidenta y tenemos que hacer nuestra mejor contribución. Uno no está en el servicio público para algunos cargos y no para otros. Entonces me parece que si eso existió, o si ese planteamiento lo hizo alguien, mientras no pase por la mesa directiva, que son quienes hasta ahora representamos a la base, no tienen validez alguna.
Laura, estamos con Laura Albornoz, vicepresidenta de la Democracia Cristiana, ex ministra del CERNAM. Tenemos muchos temas que conversar. Fundamentalmente nos interesa que usted nos haga un análisis político de lo que se viene para este próximo periodo, lo que pasa a partir de marzo, la composición social, política del país, qué va a pasar con los estudiantes, qué pasa con el Congreso, qué pasa con la reforma tributaria, pero sobre todo, ¿qué va a pasar con la reforma a la Constitución? Tres pilares fundamentales del programa de Michelle Bachelet. ¿Cuál de todas estas reformas propuestas va a ser la más difícil de implementar? Le propongo que hagamos una pequeña pausa y ya regresamos. Okay. Y que nos perdonen sus alumnos de la Universidad de Chile.
Ya, muy bien.
En breve regresa Mañana Será Otro Día, el programa directriz de Radio Concierto.
La más difícil de implementar, llámanos al 2390-2001. Y se la preguntamos también a Laura Albornoz, quien sigue con nosotros aquí en el estudio, vicepresidenta de la Democracia Cristiana, ex ministra del CERNAM, profesora de Derecho Civil de la Universidad de Chile.
Sí.
Atrasada está, porque tiene clases ahora.
Los alumnos tienen un ratito más para estudiar.
Pero alumnos, entiendan una cosa.
Este rato.
No todos los días hay elecciones presidenciales.
No,
pues.
Todos los días gana.
O sea, por favor, ubíquense.
La candidata de la profesora.
No van a estar ahora alegando porque la profesora no llega.
Claro.
Pues. Ya.
Es un día especial.
Laura, ¿cuál de todas las reformas anunciadas por Michelle Bachelet para usted será la más difícil de implementar?
Yo creo que es difícil en sí misma por el quórum que se requiere y porque no se cuenta con él, la reforma constitucional, con la forma participativa que esperamos que tenga, la más participativa que se pueda. Y yo no me quiero marcar con nada porque no lo ha hecho la presidenta, por lo tanto no corresponde que nosotros avancemos en eso todavía, hay que debatir, pero sin duda alguna una forma participativa va a requerir de un proceso lento de diálogo, de debate, de conformación de lineamientos básicos. Hay una cierta matriz que se trabajó en la comisión previa, pero yo creo que la reforma constitucional va a ser compleja, porque compleja en el sentido de que va a requerir mucha colaboración y disposición de la ciudadanía a ser partícipe de ella. La gente, hay mucha gente que está clamando por asamblea constituyente o cualquier otro mecanismo que no sea un grupo de hombres sabios, porque lo de hombres además nos excluye a las mujeres, porque realmente estos grupos, yo recién veía La Tercera, cuando se hablan hasta de nombres ministeriales, lo que sea, pero es puro hombre en los listados, hombres en las comisiones. Entonces yo creo que la asamblea es un mecanismo participativo, pero hay que ver cuál es el que se adopta, cuál es el que se decide tomar definitivamente y si ello va a ser factible implementar en 4 años.
Pero su partido, la Asamblea Constituyente, nunca le ha gustado del
no,
todo.
No, no le ha gustado mucho, más que nada la elite política del partido. Hay un grupo importante y gente de base que sí cree en la Asamblea Constituyente.
¿Y a usted le gusta el como mecanismo?
Yo, a mí no me molesta, en tanto creo que a lo mejor podría ser un interesante mecanismo en el cual se podría renovar a los representantes y en eso incorporar a jóvenes o a gente más diversa, romper un poco con esta endogamia, ¿no? En donde los circuitos políticos son difíciles de traspasar porque siempre hay mucha gente que está en los cargos, permanece intacta. Entonces yo creo que en ese sentido, si los nuevos representantes representan integran a más mujeres y más jóvenes, puede ser un camino interesante.
Y esta idea de la comisión bicameral que en algún momento plantearon los senadores Saldívar y Escalona hace 2 años.
Yo estoy en absoluto desacuerdo. Yo creo que no es posible hacer una nueva constitución solamente con personas elegidas que han formado parte. O sea, eso no, ¿qué tiene de representativo una comisión integrada por parlamentarios, muchos de ellos que efectivamente ya muchos años en el Congreso? La idea de hacer una asamblea constituyente y de modificar la constitución, escuchar a todos los sectores, sea a través de la vía asamblea constituyente o no. Yo no estoy negándome a otro mecanismo, pero me parece a mí que hay que buscar algo un poco más participativo que un grupo de, entre comillas, hombres sabios.
Muy bien.
¿O no?
¿O no?
Estamos. Hay que escuchar los movimientos sociales. Claro, el país ha cambiado, ¿no? Es el mismo Chile hace unos años atrás cuando se hacía la Comisión Ortúzar del 80 que juntó algún grupo de hombres y antes también.
Laura, se ha instalado una suerte de fantasma que recorre el mundo y es el fantasma de la Asamblea Constituyente, ¿no? Hemos tenido acá especialistas, analistas, algunos más proclives, otros no. Pero me llama la atención que conversando con constitucionalistas, claro, también dentro de los constitucionalistas hay distintas posiciones, sí, pero hay constitucionalistas que definitivamente no ven en esto ningún peligro para la democracia, muy por el contrario.
No la satanizan.
No la satanizan, señalan que esto es un proceso natural que contiene toda democracia, pero en definitiva, usted, Laura Albornoz, ¿sería partidaria de lograr acuerdos para no tener que necesariamente llegar a la Asamblea Constituyente?
No, yo creo que hay que buscar un mecanismo que le dé legitimidad al documento, y la legitimidad sale del pueblo. Hay experiencias de Asamblea Constituyente que a mí no me gustaron, como la de Bolivia, pero hay otras como la de Colombia que efectivamente significaron un cambio importante respecto de la rapidez, la eficiencia y la oportunidad en que se hizo. Entonces yo creo que no hay que cerrarse a nada, hay que buscar el mejor mecanismo que permita efectivamente terminar con una nueva constitución. Lo que no puede pasar es que solamente debatamos y por tener solo una idea, por eso yo no estaba de acuerdo con marcar a C, porque al final te vas a centrar en el proceso y no en el fondo. El fondo es tener una constitución más democrática, que la gente le dé el poder y la legitimidad que merece y que no tiene la constitución del 80. Y eso hay que crearlo a través del mecanismo más correcto, pero también más participativo.
Laura, ¿qué va a pasar con la reforma educacional y los movimientos estudiantiles que claramente no se alinearon en esta oportunidad con la elección?
Yo creo que hay que... Nosotros nos comprometimos a ciertos hitos concretos en materia educacional. La presidenta ha hablado no solamente de educación gratuita y de calidad en materia universitaria, sino que ha hablado también de seguir con aquello que implementó en su primer gobierno. Recuerden ustedes que la educación preescolar fue una gran reforma impulsada con Michelle Bachelet, y la gente puede que no le tome tanto peso porque los niños pequeños no marchan, pero por Dios que cambian la situación y la fisonomía de un país. Yo creo que la educación inicial ha sido muy importante desde antes y va a seguir siendo una prioridad para ella. Mejorar la calidad es un gran desafío y bien lo sabemos los que venimos de liceos con números, que nos costó mucho entrar a la universidad y estudiar. Claro, yo soy bastante vieja, pero claramente vivimos o tuvimos una educación de baja calidad y Chile necesita, y yo creo que en esto ha sido clara Michelle Bachelet respecto al cómo es una prioridad, y los movimientos tendrán que hacerlos, cada uno tiene que jugar su rol y el gobierno tendrá que enfrentar esos movimientos, y los partidos políticos tendremos que ayudar a que nuestros parlamentarios con su voto y con su debate en el Congreso Nacional puedan hacerse cargo de una reforma tan importante como esa.
Estamos con Laura Albornoz, vicepresidenta de la ADC, exministra del CERNAM durante el gobierno de Michelle Bachelet. Donde no ha querido decir, pero ni pío, ¿quién? Michelle Bachelet, es sobre la conformación del gabinete. Ha dicho, yo no tengo tiempo y no he pensado ni un segundo. Fue su respuesta tipo durante todo el proceso electoral. En el proceso anterior, cuando llegó a La Moneda el año 2006, dijo varias veces, yo quiero un gobierno paritario, quiero un gobierno ciudadano, y también que nadie se repita el plato. Ninguno de esos criterios ha sido mencionado durante esta ocasión. ¿Cómo creen ustedes, la democracia cristiana, en los partidos, en la nueva mayoría, cuáles van a ser los criterios que esta vez Michelle Bachelet va a utilizar para conformar el gabinete?
Yo creo que la representación equilibrada de mujeres y hombres ya en su gobierno jamás bajó del 40%, y eso se llama en el contexto internacional representación equilibrada, 40-60. Fíjese que hubo un tiempo que había más mujeres intendentas que hombres y nadie se dio cuenta en la prensa de ese hecho. Nadie dijo, mire, ahí se fue para el otro lado, pero sí lo notaron cuando bajó el 50-50 de mujeres y hombres. Yo creo que ya mantener criterios equilibrados en materia de representación de femenina masculina, que efectivamente va es el ideal que haya una renovación importante respecto de una mezcla de experiencias con rostros nuevos, pero en el fondo yo creo que nadie mejor que ella sabe lo que necesita en su gabinete, y en eso no cabe mucho. Los partidos podrán sugerir nombres, cada partido tiene sus regalones. Y acá los grupos de amigos son fuertes, para serte bien honesta. Los amigos del presidente ejercen influencia. Hay algunos que van a reuniones van a cenas, aparte de las reuniones de mesa directiva, y se juntan a comer en casa de renombrados militantes. En todos los partidos políticos pasan los famosos varones, que le dicen con B larga, ¿no?
Los varones con B larga.
Los varones con B larga, sí. Pero sin prejuicio de ellos, yo confío plenamente en su criterio. Una mujer que ya segundo periodo conoce a la gente. Lo decían ustedes antes, y lo decía el analista. Marco Moreno, ella ya conoce de lo que estamos hablando, una segunda experiencia, no es tan fácil, no es la Michelle Bachelet del año 2005, yo creo que va a ser más rápido el proceso y sin duda alguna exitoso.
Y en ese sentido, no querer casarse con criterios, tal vez fue aprender un poco la lección que después le cobraron, dijeron, oiga, su gobierno ya, su gabinete por lo menos ya no es paritario, o siguen aparecieron figuras, Perelloma, Vidal, en fin, gente que no eran caras nuevas precisamente.
Sí, yo creo que sí, que no tenía necesidad de casarse, que en la primera oportunidad la gente estaba muy a la expectativa de quién es esta mujer que nos va a gobernar, pero hoy día no tenía esa necesidad. Ella va a hacer lo que efectivamente estime que es mejor para el país, y el resto tendremos que apoyar desde los que sea. Y vuelvo a la pregunta inicial, acá Chile necesita, porque al fin y último son los intereses del país más que las personas, y yo entiendo que ella está aquí por un proyecto colectivo, entonces tenemos que apoyar desde donde sea, desde la universidad, desde los partidos, desde el rol que corresponda, pero se va a requerir aquí mucha contribución, porque van a ser años complejos. Yo no estoy diciendo, ni estoy diciendo lugar común, todo el mundo lo señala. Y vamos, nada, hay que incierto, pero tampoco va a poder, yo tampoco me hago la idea de que esto signifique que tengamos a todos en marzo marchando por nada. La gente también quiere paz social, quiere tranquilidad, certeza, y yo creo que la medida que se cumplan estos tres pilares de los cuales hablamos un momento atrás la vamos a tener.
Bien, pues muchas gracias entonces a Laura Albornoz, vicepresidenta de la Democracia Cristiana, exministra del CERNAM del gobierno de Bachelet anterior,
profesora de la Escuela de Derecho. Un cariñoso saludo a sus alumnos. Que puedan estar.
Oiga, y alumnos de los otros profesores también.
También, sí. También,
que tienen prueba mañana a las 8:30.
Oiga, y capaz que en marzo estemos hablando, pero en otros términos, con otro cargo, ¿no?
No, bueno, en marzo voy a seguir siendo profesora. Yo la universidad no la dejo nunca, así que no sé.
Muy
claro. Y pues sí, me voy a conversar siempre. Yo vengo siempre por esta casa, así que cuando
estupendo.
Ustedes quieran, encantada.
Bienvenida, pues.
Bienvenida,
Laura,
muy bien.
Muchas gracias.
Adiós.
Buenos días.
Las noticias que mueven y cambian tu mundo.